en esto pensar. El tema interesante que se ha escogido para el programa de hoy se abre paso en este momento.
Amigo de radio, cuando yo era solo un mocetón, Daniel Santos popularizaba de voz en cuello su "Borracho no vale, no señor, borracho no vale, no puede ser", y nos hacía reír con el resto de la lírica que describía a un ratón ahogándose dentro de un barril de vino y viendo al gato vecino le dijo de vacilón: "Ay, compa gato, compadézcase usted y sáqueme de esto. Mire que si muero borracho, entonces nunca me comerá". El borracho no valía entonces, y tengo mis serias dudas de que ahora valga algo tampoco. Por cierto, ponemos en tela de duda el grado de cordura mismo que estuviera apoderado de Daniel Santos cuando afirmaba la invalidez del borracho. Entendemos que este cantante de ayer era uno de ellos también. Pero la negatividad, la hostilidad y condenación del borracho no son cura para este problema. Al contrario, esa actitud negativa cierra la puerta de la única esperanza y empuja al preso del vicio a profundidades más desesperadas y degradantes. Muchos borrachos dan al traste en la cárcel. Pero aún la cárcel no debe ser la única alternativa que nosotros como sociedad podamos ofrecer. Deben haber alternativas mejores, alternativas más creativas. Deberán haber programas de restauración basados en experimentos científicos y deberán haber personas con compasión cristiana dispuestos a implementar estos programas. En el continente latinoamericano, el consumo de bebidas alcohólicas y de líquidos embriagantes ha alcanzado proporciones gigantes. El alcoholismo es un problema de raíces muy hondas en nuestros pueblos. Las secuelas de este problema cuestan muy caro al Estado y más todavía a las viudas que crea, a los huérfanos. El hambre, los crímenes, la enfermedad, la pobreza, la violencia y todo lo demás que promueve. La borrachera no es un problema moderno. Desde el día lejano en que Noé se intoxicó, los efectos de la embriaguez han estado con nosotros con su azarosa nota de discordia y de desbarajuste moral. La sociedad de nuestro continente gasta billones de pesos al año en el consumo abusivo de alcohol. Si la mitad de esos billones se contribuyeran a la obra del Señor y al sostenimiento de instituciones caritativas y de beneficio social, nuestro continente sería diferente. Este derroche billonario apunta claramente hacia cuáles son los valores de nuestra sociedad. En el momento que les hablo, millones de seres sucumben bajo el peso oneroso del monstruo del alcohol. Millones de nuestros prójimos tienen el hábito compulsivo de embicar la botella de aguardiente porque sus voluntades han sido neutralizadas. No tienen fuerza de voluntad para controlar su apetito por esta maldición. El hecho de que las estadísticas de consumo del alcohol sean cada vez mayores indica que más y más sucumben a este veneno. El consumo de bebidas embriagantes es un problema social. La policía y los tribunales nombran de continuo al alcohol como el causante directo de la delincuencia juvenil, de la promiscuidad sexual, de la violación de mujeres, de divorcios, crímenes, accidentes en las carreteras y, ¿para qué seguir? La longaniza es larga. El consumo de embriagantes es un problema económico también. Para decirlo de una vez, beneficia monetariamente solo a los que fabrican el alcohol. Más de un hombre arruinó su carrera decente, o gastó vilmente su economía, o perdió su empleo por causa de la botella. Más de una mujer quedó viuda prematuramente. Más de un niño ha llorado de hambre porque el peso que debería invertirse en su comida se malgastó en la cantina. Los que fabrican ron, vino, cerveza, anís y otros embriagantes basan su supervivencia misma tratando de convencer a los legisladores y políticos de que son una necesidad social y una necesidad económica para el Estado. Aducen que el Estado no podría sobrevivir sin los cuantiosos millones que ellos le pagan en impuestos. Se jactan de los miles de obreros que emplean en sus industrias y de la pila de pesos que pagan en anuncios y propaganda a la prensa radial, escrita y televisiva. Nunca el diablo se las ingenió más hábilmente. Investigadores serios que han estudiado a fondo este asunto concuerdan en que al fin y al cabo al Estado le cuesta mucho más pagar con los dineros públicos las consecuencias del alcohol que lo que percibe como impuestos pagados por esta industria venenosa ingeniada en los conciliábulos mismos del infierno. Cuando un hombre o mujer se alcoholiza, su productividad decrece y decrece hasta hacerse cero. Cuando alguien no produce, pero tiene que comer, beber, vestir, pagar alquiler, etcétera, etcétera, algún otro tiene que mantenerlo. Ahí va el dinero de los sufragantes de nuestros estados. Esto en buen castellano se llama atraso económico. Piénsese en los millones que la industria en general pierde por el ausentismo de la gente que toma. Esto también se llama atraso económico. Piénsese en los millones que las compañías de seguro tienen que pagar por los accidentes originados por lo que en estado ebrio conducen vehículos en nuestras carreteras. Nada más aborrecible a la vista que la contemplación de nuestras calles adornadas de los parásitos sociales que el alcohol crea. Nada más trágico que verlos columpiándose en zigzag, arrastrándose como reptiles, sucios, malolientes, impertinentes, desaliñados, pedilones y envilecidos. Cuesta mucho a la economía de la nación sostener estos especímenes que la industria alcohólica ha inutilizado. El consumo de bebidas embriagantes es un problema físico también. Los bebedores alegan que toman para olvidarse de sus problemas, nunca los olvidan, o que toman para relajarse de sus tensiones, nunca se relajan, o para sentirse, como dicen ellos, como un cañón, no se llegan a sentir ni como una pistola. En un panfleto titulado El alcohol en el cuerpo humano, el doctor Krantz, profesor universitario de farmacología, dice: el alcohol se distribuye en concentraciones casi iguales por todas partes del cuerpo. En el sistema nervioso central afecta profundamente las zonas que tienen que ver con las inhibiciones, con la memoria y con las sensaciones en el ser humano. Los centros inhibitorios del cerebro se depresionan. Los patrones de conducta humana civilizada que se han establecido en estos centros se liberan hacia un juego más libre de los instintos fundamentales como son la ira, el miedo, la ambición y el impulso sexual. Cuando estas fuerzas se manifiestan sin inhibición, el individuo aparenta estar estimulado. De ahí que se haya concebido la equivocada noción de que el alcohol es un estimulante, cuando en realidad no es un estimulante, sino un depresor. El físico del hombre, creado por Dios y para Dios, se afecta adversamente por el alcohol. Pero el consumo de bebidas embriagantes es un problema moral también. La moralidad del Nuevo Testamento consiste en vivir en consonancia con la convicción de que Jesucristo es Rey y Señor del hombre. Cuando el alcohol domina al hombre, lo ata y lo hace su esclavo, suplanta en él el señorío de Cristo. Por consiguiente, es moralmente incorrecto y espiritualmente abusivo hacerse un súbdito del aguardiente. Jesucristo fue el ejemplo de la virtud en contraste con el vicio y la degeneración que la adicción al alcohol promueve. Su allegado apóstol San Pablo exhortó claramente a no embriagarse de vino, en lo cual hay disolución, sino a ser llenos del Espíritu Santo. Salomón dice en su libro de Proverbios que el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y que el que errare por ellos no será sabio. Para poner esto en las palabras de Nácar Colunga, el vino es petulante y los licores alborotadores. La Nueva Biblia Española traduce este verso así: el vino excita, el licor enajena, y quien se tambalea no será juicioso. Cualquiera que tenga dos dedos de sensatez en la cabeza o un milímetro de conciencia moral desaprueba el abuso del alcohol. Solo el alcoholizado lo ve maravilloso. Entendemos muy bien por qué. La botella lo ha arruinado físicamente, le ha degradado social y económicamente, y también lo ha embotado espiritualmente. Pero he aquí que el alcoholizado es un prójimo por el cual Cristo murió. Tiene una alma inmortal por la que el Hijo de Dios se preocupó hasta el punto de dar su preciosa vida por ella. La función de Jesucristo es salvar del pecado y de proclamar libertad a los cautivos de cualquier yugo. Los cristianos no podemos menos que amar también a estos desdichados prójimos y de hacer esfuerzos por ayudarles. El problema del alcoholizado no es insoluble. Tiene solución, pues muchos la han encontrado. Gracias a Dios por ello. Nuestra tarea será entonces tratar de conseguir que el enviciado coopere, admitiendo lo imposible de su caso y la necesidad que tiene de un poder de afuera que lo liberte. Es ahí donde entra nuestra más gloriosa oportunidad, la oportunidad de ofrecerles la libertad de que habló y por la que murió Jesucristo en la cruz del Calvario, de ofrecerles el Evangelio glorioso, que es potencia de Dios para salud de todo aquel que cree.
Nos despedimos de usted por hoy. Si desea comunicarse con nosotros, escriba a En Esto Pensada, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.